La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Hola, ¿qué tal? Un día más venimos dispuestas a guisar y a escuchar atentamente todas las historias que nos tienen que contar las personas que más saben, las que han vivido en primera persona lo que ha ocurrido en Algodonales, las guardianas de esa memoria colectiva de la zona. Como sucede en cualquier cocina, además de estar concentradas en lo que ocurre en los fogones, son momentos para compartir recuerdos y experiencias. Los olores, los ingredientes, las texturas, los sabores, las maneras de hacer, todo esto nos va a trasladar a tiempos pasados. Así que os invitamos a que nos acompañéis en este emocionante viaje. Hoy aquí en nuestro estudio está María Atienza, la voz de la experiencia, y Ana Belén Galván, una chica joven llena de energía y con un gran conocimiento de los sabores de la sierra. Pero antes de dejarles los micrófonos a ellas, hablemos de la receta de hoy. Cebolleta de primero y de acompañamiento un dulce muy sabroso. Cuando el aire frío baja de la sierra, no hay hogar que se resista a una sopa calentita para recomponer el cuerpo. Por eso, este plato triunfa cada invierno. Para elaborar la cebolleta, buscamos en la despensa ingredientes de la tierra, que tradicionalmente se conservaban en las cámaras de las casas. Como nos señala el propio nombre del plato, el ingrediente principal son las cebollas, un tesoro imprescindible en nuestra gastronomía y con muy buenas propiedades para el sistema respiratorio. Entre sus capas guarda compuestos ricos en azufre, siendo junto con el ajo uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio como resfriados, gripes o faringitis. Además, la cebolla es buena para la circulación, es diurética y depurativa. Al menú de hoy sumamos un cierre muy dulce, los roscos de manteca, un dulce que ya en su propia elaboración nos está contando la historia de cómo se hacían las cosas en décadas pasadas. Más allá de los ingredientes y de la elaboración, hay un detalle digno de resaltar. No en todas las casas había moldes para darle forma a estos rosquillos, entonces entraba en juego el ingenio de cada familia. Trucos que se terminaban compartiendo entre los vecinos. A falta de utensilios de cocina, especializados y concretos para cada postre, se echaba mano, pues, del costurero en este caso. De aquí se cogía el dedal y con un movimiento suave se iba formando el agujero del centro, una técnica que conseguía que cada rosco fuera único. Nada de producción en masa, aquí todo artesanal. La elaboración de estos roscos, como el resto de la repostería algodonaleña, es un proceso único, artesanal y sobre todo delicioso. Pues ahora sí, María Atienza y Ana Belén Galván, os dejo los micrófonos y vamos a empezar por el primer plato, como cualquier buen menú, por el entrante.
María, hola. ¿Qué vamos a cocinar hoy?
Pues mira la cebolleta.
¿Y qué ingredientes lleva?
Pues mira su aceite, su sal, hierbabuena, cebollita y su pan.
Un poquito de agua, ¿no? Porque una
hombre,
sopa...
Hombre, el agua es la... No. Es lo primero.
¿Y cómo la hacemos? A ver.
Poniendo la sartén el aceite y poner la cebollita, la va rehogando, le echa un tallo bueno de hierba buena, su agüita y su poquita de sal. Y cuando ya está eso hirviendo, para agarrarla echa un huevo y las migas y a comer.
¿Y el pan, María, es mejor del día anterior?
Hombre, si son de 3 días, más bueno.
¿Mejor todavía?
Más bueno todavía, sí.
¿Y si es el pan de pueblo?
Hombre, de la bajada antigua.
Eso.
María, ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo requiere esta receta? Porque el truco entiendo que está en el tratamiento de la cebolla, ¿no? ¿Cuándo sabemos que está la cebolla lista para...?
Cuando está amorogadita. Cuando está la cebolla con ese color que no está ni quemada ni fresca, todavía sin hacer morogadita. Yo le digo eso porque es como yo lo siento. Ya puede hacer, echar el huevo y las migas y a comer.
Las migas entiendo que es pan troceado con la mano, ¿no?
Sí. Y si es retorcido, más bueno. Hecho así retorcido.
A pellizcos.
A pellizcos.
¿Cuánto más tiempo se necesita para hacer esta receta?
Pues mira, yo creo que en media hora está lista.
Es muy fácil entonces.
Sí, muy ligera. La cebolleta es lo más ligero que hay de comer y el gazpachuelo.
¿Y qué diferencia hay entre cebolleta y gazpachuelo? ¿Hay quien lo confunde o no?
Que el gazpachuelo es el aceite en cruz, el huevo, lo amarillo del huevo, y la clara la echa en el agua hirviendo con su poquita de sal. Y el huevo de lo amarillo va moviendo y echándole naranja agria, le echo yo. ¿Sabes? Y goterita de aceite, chorrioncito de aceite. Y ya está el agua hirviendo, le echa la clara y el plato puesto en lo alto de la mesa y le echa el agua hirviendo y ya está el capachuelo, que eso me lo hago yo de vez en cuando, nada más que hay naranja agria y tengo congelada, y tengo naranja agria congelada para hacérmelo de vez en cuando.
Pero volviendo a la cebolleta, como tiene muy poquitos ingredientes, entiendo que la cebolla tiene que ser buena, ¿no?
Hombre, la cebolla, de como dije el refrán, de la mejor que hay en el pueblo. Cebolla, bueno, la cebolla.
Esto es un plato de aprovechamiento, ¿no? Para aprovechar el pan duro, ¿no? Como se hacía antes.
Eso, exactamente. Y que te veas apurado y dejes ya estar muerto hecho. Cuando menos yo soy como toda persona. Que hablo más de la cuenta, ustedes no hacen caso de mí.
María, hable con libertad, que aquí no hay problema.
Bueno, pues eso. Yo estoy en mi casa y como teniendo hierbabuena y cebolla y pan duro, y tú, ya está mariquita almorzada. En un fantasma está hecho. Mi jagare, ¿qué va a comer? Y yo, pues voy cebolleta. Ah, oh, yo te comía de jagare. Digo, pues yo soy una jagarilla también, ¿cierto?
¿Por qué es comida de zagales?
Porque a las personas mayores, tía, mi niño está arreglado con una cebolletita. Mi niño está arreglado con una cebolletita y comíamos más cebolletas, ¿tú qué?
Claro, le está blandito, ¿no? Porque el pan está amigadito. Cazadito, y es
cocidito,
una,
cocidito. Se pone cocido, el pan se pone cocido.
Claro, se hace como una papillita, ¿no?
Así, ¿lista? Fresito. Muy bueno, muy bueno. Mm.
Lo que pasa es que es un plato muy ligero.
Sí, que es ligero, pero ahora la regla otra cosa más y ya está. Aunque sea la roja, como tú dices.
¿Cuándo se comía este plato? Yo decía en la introducción que es un plato cuando empieza el frío, ¿no?
A mediodía, sí, y por el invierno.
Porque aquí te entra un calor en el cuerpo que no necesitas más.
No necesitas, ¿no?
Las cebollas. Entiendo que al ser invierno, pues tendríamos que tenerlas en la despensa, ¿no?
Pues claro, sí, ya hay.
Porque antiguamente, ¿dónde se guardaban las cebollas? Cuenta el proceso de la cebolla. María, cuéntanos el proceso de la cebolla, porque habrá quien piense que eso va al supermercado y las tienes, pero antiguamente no era así.
Antiguamente no era así. Antiguamente, pues las metías tú en cosas de una tinaja para meter las cebollas y cosas así que no se echen a perder. En una tinaja se guardaban las cosas mucho.
En una tinaja echábamos los chorizos, echábamos las cebollas.
Manteca, y la manteca también, con chorizo. Ay, ¿qué?
A mí me han contado también que había quien las ponía en las cámaras y se acostaban encima de las cebollas. Y entonces, quien dormía encima de las cebollas no se resfriaba.
Va a ponerlo harto la mejilla noche y no estornuda en todo el día, en toda la noche. No estornuda ni te toses ni nada.
¿Y es verdad eso de que se guardaban en las cámaras y no se echaban a perder?
Te voy a decir una cosa: en mi casa, como había tienda, cuando yo era jacalilla, había tienda, pues siempre. Mi padre la sembraba, la guardaba y la vendía. Y siempre nos hemos faltado de cojillas y no nos hemos faltado nunca. Porque tenía para eso, sembrarla. Que las tenía sembrar y la guardábamos. Y la guardamos y la vendía, que nos quedábamos algunas veces sin ella.
¿Quién le enseñó a María a hacer la cebolleta?
Pues mira, mi madre, cuando yo iba a la escuela, al hacer la comunión con 7 años, dije, mi madre, ya no va más a la escuela. Porque tú tienes que guisar para todos. Así que con 7 años me puse a guisar.
¿Que era la única mujer de la familia?
No, había mi hermana también, pero mi hermana para la tienda. Mi abuela era mayor que yo. Y habíamos más chicas también. Pero como yo era la segunda y no quería tienda ni bendita, pues yo la tienda la odio. Eso que dije, para luego, yo te lo pagaré luego. Y llega otro mes, otro. y no lo pagan, yo no quería tienda, yo quería estar haciendo faena y guijando, y me pusieron eso con 7 añitos a guijar. Y no para un unido, sino que éramos 8 hermanos y mis padres y mi abuela María.
Y todos tenían que colaborar en la casa.
Exactamente. Sino en las cajas de antes siempre,
pues sí,
de chiquititos, os han puesto a hacer lo que hay que hacer y ya está.
Y antiguamente no era peligroso que los niños se acercaran a la cocina, ni nada, ¿no?
Te voy a decir una cosa. El peligro que había, que tú, mi madre estaba siempre, a lo mejor, y yo estaba guisando, estaba pendiente a mí. A mí, niña, ten cuidado, niña, que se vaya a volcar la olla. Niña. Y estaba, bueno, y uno entró.
Cuéntalo, cuéntalo, María.
Uno entró en la cocina y yo estaba haciendo aquel día un guiso de papa, que la olla hacía, que siempre mi madre decía, echa 2 o 3 papas más por si viene alguno, que venían las criaturas pidiendo con una latita. Y dije, María, me voy a poner allí en la cocina a tomarme el vasito vino. Y fue, y se tomó el vasito vino allí, pero me dije, niña, dame un beso. Le digo, te voy a dar una mierda. Y mi madre me escuchó, dije, échale la olla por encima. ya está, y lo cogió mi madre por la pecera, dije, ya está en la calle, y de ahí para adentro no vuelva a entrar más. ¿Qué? Por eso te digo que hemos pasado muchas cosas, pero bueno, hemos vivido muy felices. Más que ahora. La felicidad de antes, yo qué sé. Porque me ponía un guiso papa, como el día ese estaba yo haciendo. Y nada más ponerlo a la hojita laurel y a los ingredientes que tuviera, pues estaba disfrutando el guiso papa para comértelo a mediodía.
Había toda gloria, ¿verdad?
Todo, todo.
Y antes, María, había poca vitrocerámica, antes, ni a la leña.
Ni nevera.
Ya ves.
Ni nevera, porque yo la nevera la compró mi madre ya cuando empezó a matar los cochinos.
¿Y entonces cómo se cocinaba? ¿Cómo controlaba María que no se te quemara la cebolla, que no estuviera el fuego muy fuerte?
Pues, escucha, te voy a decir una cosa. Mi padre hizo en el patio un esto de yeso, una nafe de yeso. Y esa nafe estaba guijando tú todo el día y dejaba un carboncito de vez en cuando y no te se quemaba, y no en el disco. Con una estrebita te guijaba también muy bien, la ollita, que necesitaba más tiempo.
Claro, porque para comer, ¿cuánto, María? ¿11 o 12 era ahí en casa?
Nosotros éramos, bueno, ya luego más, tú sabes, 8 hijos. 8 hijos, el matrimonio, mi abuela María, que estaba siempre con nosotros.
¿Y el que llegara?
Y el que llegara, o de la familia, que siempre arriba, los del campo venían. Vamos a los María, que María tiene guijado. Y mi madre alguna vez con la cogulla nos ponía el tojino, una papa, como si fuera tojino, y allí no chistaba nadie. Y dije, mira, lo sacarle el aspecto del tojino y nosotros tenemos tojino. Y era una papa.
Y esa era la pringa, ¿no? Una papa.
Sí. Y que no existara ninguno.
María, ¿y cómo se cocinaba para tanta gente? Porque las cantidades, las ollas, y siendo tú tan pequeña, ¿cómo manejabas esas cantidades?
Pues como las manejaba, con más maña. Si nosotros es que nacemos con fuerza, desde que nacemos. Yo creo que sí, porque yo cogía la olla, ¿sabes? Y me ponía a picar tomate, ¿eh? Y estaba a la menos 2 horas picando tomate. Peladito y como se hace, ¿no? Y cogía yo la sartén y el perro, pum, a la candela de llama. Y metiendo palitos para que no se quemara, nada más fuego lento. Porque siempre me gusta mi guitarra, de siempre, con fuego lento.
¿Ese es el truco?
El fuego lento, sí.
Así no se quema, ni la cebolla, ni nada. Entonces, para el invierno, cebolleta.
Cebolleta. Y para el verano, el gazpachuelo.
Y ya tenemos primer
ya tenemos
plato.
Primero y segundo.
Y como la cebolleta va a ser ligera y yo creo que nos vamos a quedar con hambre,
pues hay que hacer otra cosa.
¿Hacemos unos roscos?
Pues venga, los rosquitos. Venga.
Los rosquitos de manteca. Pues María, bien. ¿Qué llevan los roscos?
Pues mira, yo te voy a decir lo que llevan los roscos. Manteca blanca, mata la uva, canela, limón, harina y azúcar.
¿Cuánta harina y cuánta azúcar?
Si tú quieres hacer un kilo de harina,
sí,
pues necesitas medio kilo de harina.
Medio, ¿sabes?, kilo de azúcar.
De azúcar, eso. Y si es un kilo de manteca, ¿sabes?, pues necesitas los ingredientes de tu canela, tu limón, tu ralladura de tu matalahuga, ¿eh? Y,
¿Y cómo se hace?
Duro amasando.
¿Amasando?
Amasando y que la manteca se ponga en leña con las manos, con la calor de la mano. Y ligarlo todo, hecho un ligadito, ¿sabes? Almendrita también se le echa.
Pero la canela la echas molida, ¿no? ¿La mata la buga entera o cómo?
No, la mata la buga. Se tuesta con una cascarita de limón, ¿sabes? Se pone una poquita manteca a que se ponga de leña una poquita y de pasarle el limón por ahí y la mata la buga. Y luego lo muele.
Lo muele.
Exactamente.
Y ahí va todo el aroma.
Ahí todo va el aroma. Y va amasando, como ya te digo, hasta que poner la masa que no se pegue a las manos, que se despegue.
Echándole harina hasta carnita.
Hasta carnita, sí. Que normalmente con 1,5 kilos de harina hay bastante para 1 kilo de manteca.
Y ahí salen roscos para...
Salen roscos para toda la venda.
vamos a recopilar.
Vamos.
Harina, la quezmita, azúcar, manteca, que es la base de la receta.
Sí, de la receta, sí.
Y luego un montón de cosas para darle sabor a esa masa.
Sí, ajolín, canela, limón y azúcar.
Entonces, lo primero es derretir un poquito la manteca para poder trabajarla,
exactamente,
¿no?
Y bajar la harina, la mata la uva por la manteca esta derretida. Y las cascaritas de limón también, porque el limón también le he hecho yo rallar.
Entonces, la manteca tiene que tener textura pomada, ¿no? Como
sí,
una
sí,
crema
sí.
De como manos.
Como el aceite cuando está caliente, igual.
Entonces, derretida del todo con forma de crema.
Sí.
Derretida del todo.
Derretida de todo.
Líquida,
de todo.
Vamos.
Líquida, sí, sí.
Y ahí se le echan todos los sabores que queremos darle. Y luego ya, poco a poco, la harina, ¿no?
La harina, hasta que las manos te quedan despegadas, la harina, ¿sabes? Tú estás haciendo la harina y haces así, ¡puf! Que está fresca, pega todavía, pues, échale otra poquita. Échale otra poquita. Y cuando ya esté la masa para amasar, pues, a la mesa. Y allí con el palo, con lo que hago, hacerla, o con las manos, machacarla para ponerle luego con los bajitos. Y al de edad, como tú has dicho, para irle el buquete.
María, ¿y hay que dejar reposar la masa o...?
Sí, claro, un rato.
¿Un ratillo?
Sí, un rato. Bueno, a todo lo que haga de dulce...
¿Media horita
Hay que dejarla así que una hora.
Una horita, por lo menos.
Sí, yo hago rosquitos también, de otra clase, de naranja también muy bueno. Porque ya, como yo digo, ya las vas haciendo una de las cosas para que estén más a una. Que no haga tanta grasa y tanto, y lo hago con naranja.
Claro.
Y lo bajo de aceite y están.
Antes hacía con lo que había y ahora con el.
Como eso,
hay de todo, ¿verdad?
Sí, sí, un bajo de naranja, de zumo y otro de aceite. Y ya le he hecho yo allí de todo, como a los otros de manteca. Y están más buenos, están muy buenos. Tu bicarbonato o su levadura es rota.
Pero los de manteca no llevan levadura, ¿no?
Una poquita,
también quien le echa,
una poquita, ¿no? Una poquita.
Ese es el truco que no nos querías decir. Para que salgan esponjosos. La harina entiendo que hay que echarla poquito a poco, no vale de golpe, ¿no?
No, tú pones el cazarlo de la harina al lado y un platito, un vaso, algo así, la echando poquita a poquita. Y con la otra mano, dale que te pego. Hasta que se pone, yo te digo.
María, ¿esto es más fácil hacerlo entre dos? Uno va haciendo y otro va dándole vueltas.
Te voy a decir una cosa, yo lo he hecho sola. Y Patricita llegó un día, la madre de Mariquita Leyes, la de la fábrica, a ver qué. Digo, ay, Martí, no te peguen, ¿qué estás haciendo? Digo, rosquito, dije, sola, le digo, sola. Y parecía yo cine cómico. Porque yo dejo rosquito, agarro y cojo un vaso de azúcar y le echo agua. Y la pongo como almíbar. Y voy metiendo los rosquitos, así que voy haciendo rosquitos, sacando rosquitos y metiéndolos en la almíbar. Y dije, Martí, no te peguen, tú la lo estás haciendo, y tú la lo hago. Patricita, ya no soy capaz, ¿eh? Ya yo no soy la misma. Yo alguna vez herrí en mi zagala, porque mi charo no haga, porque mi charo hace mucho dulce, de mucha clase, muy bueno. Y no haga, tú no hagas, tú no prefieres ya dulce para no. Pero me gusta hacerlo.
Y la pregunta final, ya que tengo el rosco con la forma dada en la mesa, el agujero hecho y todo.
Pues poner el aceite y ahí lo friendo. Porque antes los roscos te fríen, y los chismes estos.
¿Qué chismes?
Espérate, que te... los polvorones, que te hacían también, porque esos rosquitos son más tortitas que roscos, ¿sabes? Las tortas de manteca. Y se me llevaba los balaes al horno. A los Catalina los balaes, donde estaba el supermercado Patricio, pues allí había un horno de pan y de cosas dulces, pues llevaba una y al rato iba por ello y arreglaba.
¿Y María, después de freírlo, lo dejaba enfriar ya tal cual o le echaba algo por encima? O...
Hombre, se mete en una olla, porque cuando ya están fríos se mete en la olla y los tapa y ya está, o un paño por lo alto y arreglado.
¿No le echaba azúcar por encima ni nada?
Te voy a decir una cosa, según el gusto de la cada una, hay gente que los pajaban por azúcar. Yo los pajo por almíbar, como le he dicho. Yo hacía mi almíbar y los pajaba por almíbar, pero los que fuera a gastar pronto. Los que no vayan a gastar pronto no se pueden más, porque se ponen pegados unos con otros.
Claro.
¿Y el almíbar cómo lo hacemos?
¿Qué?
¿Cómo se hace el almíbar?
El almíbar con un vaso de agua y le echa un vaso de azúcar. Y lo deja hervir hasta que se hace la almíbita. Y ya en esa almíbar vas pagando los que termitas de paja.
¿Y están más jugosos?
Están más, hombre, más tiernejitos. Pero te los puedes hacer, ya te digo, a unos poquitos. A muchos más no, porque te apegan. Y te quedas con el dulce que te lo tienes que comer todo junto.
¿Y si le echo azúcar ya me aguanta más?
Sí, y bajas por las juquitas también aguanta.
¿Cuánto me aguanta? Porque hay muchos roscos para media vecindad.
Te digo una cosa, que te aguantan 2 o 3 meses. Y mientras más viejo, más bueno está.
2 o 3 meses sin conservantes.
Sin conservantes ni nada. Nada, ¿qué? Metidito en una tinaja o metidito en una olla de porcelana de la antigua. De esas coloradas.
Porque la manteca ya en sí es un conservante, ¿verdad?
Un conservante, sí.
¿Y quién te enseñó a hacer los roscos?
Pues ya de mi central, ya mi madre estuvo buscando en los Mercedes Siles, allí en la fuente de cocinera, y ella era una cocinera espléndida, mi madre era una cocinera espléndida, y me enseñó a mí.
Y ella le enseñó todas las recetas.
A mí me enseñó todo.
Sí.
Y
ya está.
María, ¿qué recuerdo le trae los roscos de manteca? ¿Cuándo se los comían? A ver, comparte algún recuerdo.
Pues mira, más normalmente con Nochebuena, claro, los reyes, llegaba desde hoy y decía, venga, voy a unos roquitos. Y el que bebía a mí, con una copita ni agua, pero yo no quería nunca aguardiente ni quería una de esas cosas. Pero se hacía cosas de digestión, pues hoy toca un poquito de echar la uva en guinda, ¿sabes? En aguardiente, y también se comían con los rosquitos.
¿Era típico entonces de Navidad?
Sí, cositas de Navidad.
Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea bastante aproximada. Yo creo que ya sabemos no hacer cebolletas, sí, y rosco de manteca. Y esta pregunta va para las dos y así nos despedimos. ¿Qué importancia tienen que los ingredientes sean de aquí y que sean buenos? María.
Pues mira, que son mejores que a lo mejor lo artificial que venga por ahí, que no traiga lo que da la tierra esta. Esta tierra da muy buenas cosas.
Porque son también nuestros sabores, entonces siempre nos van a recordar lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, porque es nuestro aceite de nuestra tierra, es nuestra manteca, que es de nuestros cerdos criados en la sierra, es todo lo que lleva detrás, o sea, todo el sabor que nos recuerda eso, a nuestras tradiciones.
Y siempre serán pues sabores que están menos procesados, ingredientes más naturales, ¿no?
Más saludables, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Ya tenemos primero y postre. Y además, ahora que se acerca fecha señalada, ya sabemos qué podemos hacer para contrarrestar los roscos, una cebolleta de primero. Muchas gracias.
Gracias por invitarnos. Vale.
La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.